Y la idea es que ustedes se lleven en sus manos un material que no solamente les sirva a ustedes, sino les damos todo el permiso del mundo para que lo usen y lo compartan a otras personas. Y que los que no pudieron venir por cualquier razón que haya sido, que reciban el beneficio a través de ustedes. Digan conmigo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto mismo encarga a hombres fieles, y le añadimos mujeres fieles también, que sean idóneos o idóneas para enseñar también a otros. Eso es lo que le dijo Pablo a Timoteo, ¿se acuerdan? Así es que no tenemos que saberlo todo, pero sí tenemos que estar dispuestos a que lo que sabemos, eso sí, lo compartamos. Y en la medida en la que tú haces eso, vas a ser edificado, vas a crecer y vas a ser madurado por el Espíritu Santo. Porque el que no da y el que no comparte se estanca, y entonces la obra que Dios quiere hacer en su vida se hace muy, muy lenta. Muy bien, entonces la enseñanza número uno, el tema número uno: el maravilloso viaje a su presencia. Y esto siempre lo pongo como el primer tema, porque para mí es tan fundamental y tan básico, y sin embargo lo que establece claramente un punto de partida para lo que es en sí el ministerio de adoración y de alabanza. He contado varias veces la historia de un hombre que se llamó Vince Lombardi, un famoso entrenador de fútbol americano. Y es conocido este hombre porque en una sola temporada llevó a uno de los peores equipos de la liga a ganar el Supertazón, el Super Bowl, los empacadores de Green Bay. Y la razón por la cual él pudo hacer tal hazaña, y los reporteros querían saber cuál era su secreto, todo mundo le hacía la misma pregunta: ¿cuál es el secreto de su éxito? Y él respondía siempre: el secreto de mi éxito es que hemos vuelto al principio, hemos vuelto a lo básico, hemos regresado al fundamento. Y él decía: para ser un equipo ganador no es necesario hacer jugadas extraordinarias, pero sí es indispensable el dominar lo básico. Digan conmigo: dominar lo básico. Y eso es lo que este entrenador logró con el equipo. Eran un equipo malísimo, y sin embargo en una sola temporada los hizo los campeones. Se cuenta que en el primer entrenamiento, estando los jugadores sentados frente a él, él se presentó y dijo: mi nombre es Vince Lombardi, soy su nuevo entrenador, y quiero decirles que en esta temporada vamos a ser los campeones. Y pues los jugadores se le quedaron mirando un poco incrédulos, como diciendo: pobrecito, este hombre está tan entusiasmado porque tiene su trabajo nuevo de ser nuestro entrenador, pero nosotros bien sabemos que somos muy malos. La realidad de las cosas es que siguió este hombre en su presentación y dijo: esta temporada vamos a ser los campeones, y lo vamos a lograr regresando a lo básico. Y acto seguido sacó de entre sus cosas una pelota y dijo: lección número uno, esto se llama pelota de fútbol americano, mírenla bien, obsérvenla, pesa tantas onzas, está hecha de este material, tiene tantas costuras. Y empezó a darles una cátedra de lo que era una pelota de fútbol. Los hombres que estaban en el equipo se le quedaron mirando como diciendo: este hombre está loco. Hemos jugado con esa pelota más de 15 años profesionalmente, algunos de ellos pensaban. Y este hombre viene a decirnos: esto se llama pelota de fútbol. Bueno, yo estoy parado aquí frente a ustedes diciéndoles: esto se llama acción de gracias, esto se llama alabanza, esto se llama adoración. Hemos oído por 20 años o más estos términos, pero quizás se nos ha olvidado lo básico, lo elemental, lo sencillo, y por esa razón no estamos satisfechos ya. Por esa razón podemos estar en reuniones en las que la música es excelente, pero algo falta, algo no está presente, y es literalmente la presencia de Dios. Entonces, es con ese propósito que comenzamos con esta primera lección, el maravilloso viaje a su presencia. Y ustedes verán que hay varios espacios para rellenar, y esas líneas pues van a ir escribiendo las palabras que faltan y están en la pantalla en negrita para que ustedes lo rellenen. Dice: entrad por sus puertas con acción de gracias. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entrad por sus puertas con acción de gracias. El Salmo 100 en el verso 4. Y ese es el primer punto de partida. Entrad por sus puertas con acción de gracias. ¿Qué es la acción de gracias? La acción de gracias básicamente es nuestra respuesta a sus obras. Nuestra respuesta a sus obras. Eso es lo que es acción de gracias. Y dice el Salmo 103, léanlo conmigo: bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¡Qué tremendo! Dice: no olvides. Di conmigo: no olvides. A mí siempre me ha llamado mucho la atención por qué la palabra de Dios nos dice que no olvidemos sus beneficios. Si nos lo tiene que mandar que no lo olvidemos, pues quiere decir que es muy fácil olvidar, que somos por naturaleza olvidadizos. Me da vergüenza decirlo, pero a mí se me ha olvidado 2 veces el cumpleaños de mi esposa, y sigo vivo por la gracia de Dios. Y por supuesto, después de el pecado, he tenido que pues hacer doble y triple esfuerzo para apaciguar el daño, o para remediar el daño, y pues ella ha salido ganando, ¿verdad? Pero de cualquier forma, es terrible olvidarse. ¿A cuántas personas le ha olvidado llamarle por teléfono a un amigo cuando le dijiste te llamo? O recogerle cuando le dijiste que lo ibas a recoger. Se nos han olvidado tantas cosas. Somos por naturaleza olvidadizos. Por eso la palabra de Dios dice: no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Y cuáles son los beneficios que Él ha hecho por nosotros? Ahí el mismo Salmo 103 dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades. Ahí pueden ir rellenando esas palabras en los puntos de balazo o de bala. Bullet points, ¿no? Está hasta abajo. Y si por alguna causa se les escapa alguna de estas palabras, en la parte de hasta atrás del manual hay un banco de palabras, de tal manera que después, si no las atrapan todas las palabras durante la enseñanza, hasta atrás hay un banco de palabras, así es que no se preocupen, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las obras de Dios? Dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Piensa un momento en cada una de estas situaciones. Fíjate el principio, simplemente con eso es suficiente para danzar toda la noche, decir: Señor, gracias porque tú me has perdonado, porque tú has quitado mi pecado, tú has sanado mis dolencias, tú has rescatado del hoyo mi vida. ¿Sabes? Pero cuando se nos olvida eso, entonces sufre la gratitud, sufre la acción de gracias. Y dice: entrad por sus puertas con acción de gracias. No dice, fíjense bien, no dice entrad por sus puertas con guerra espiritual. No dice entrad por sus puertas con peticiones. No dice entrad por sus puertas con quejas, mucho menos. Pero sí dice entrad por sus puertas con acción de gracias. acción de gracias. Y es que la acción de gracias tiene el poder de abrir las puertas delante de nosotros. A mí me gustaba mucho un programa en la televisión hace muchos años atrás que se llamaba, bueno, en español, no sé en inglés, pero en español se llamaba El Superagente 86. No sé si alguno de ustedes, los que tienen un poquito más de experiencia, se acordarán de ese programa. Pero a mí me gustaba mucho porque era un agente secreto. Era un programa así como chistoso, ¿verdad? Que su teléfono, perdón, sí, su teléfono era su zapato y ese tipo de agente secreto, ¿no? Pero me gustaba mucho el principio del programa porque entraba a las oficinas de esta agencia de inteligencia y conforme iba caminando las puertas se le iban abriendo. Y unas se abrían así, otras se abrían así, otras se abrían así, pero no tenía él ni siquiera que tocarlas y conforme iba caminando él, las puertas se iban abriendo de par en par ante él. Y se iban abriendo las puertas. Y yo me quedaba viendo ese programa fascinado y decía, wow, cómo se le abren las puertas. Nada más que camina y se abren delante de las puertas. ¿Y sabes qué? Eso es exactamente lo que sucede cuando nosotros aprendemos este principio, el principio de la acción de gracias. Y no estamos hablando solamente acerca de un principio que funciona cuando venimos a cantarle a Dios. Estamos hablando de un principio para toda nuestra vida, para todas nuestras relaciones, para tu relación con tu pastor, para tu relación con tu esposa, tu esposo, para tu relación con tus hijos o tus padres, tu relación con tu jefe, tu relación con tus compañeros en el trabajo. Es un principio que si tú lo pones en práctica, va a abrir las puertas para ti. Mira, mi esposa me prepara un rico caldo tlalpeño que comienza con un buen caldo de pollo y a de veras, por supuesto, no de cubito, y después a ese caldo de pollo pues se le añade zanahoria, calabacitas, papa, ¿verdad? Todo previamente cocido, pollo deshebrado, un par de cucharadas de arroz blanco cocido también, unos cuadritos de queso y finalmente se corona todo con un chile chipotle. Ya se me hizo agua la boca. Y ella me lo sirve, yo me siento a comer, le doy una probada, le doy la primera cucharada. Y digo, y ella se sienta aquí a este lado de mí, extiendo mi mano, le tomo la suya y le digo, mi vida, este caldo está delicioso, muchas gracias. Y cuando yo digo esas palabras, sus ojos brillan, su rostro se ilumina, una sonrisa se dibuja en sus labios. Y ya, ¿y sabes qué sucede? Yo sé que cuando yo dije esas palabras, muchas gracias, estoy abriendo la puerta y estoy entrando. Por eso ella está sonriendo, porque la llave ha sido usada y yo ya me metí. Y eso tiene muchas implicaciones. Pero como no es un retiro de matrimonios, ahí le voy a dejar. Pero mis hermanos, la acción de gracias abre la puerta. Di conmigo, es un burro el que no da gracias, porque él solito se cierra las puertas. El ejercitar la gratitud te va a abrir las puertas. Y si tú piensas en relaciones que son importantes en tu vida, Danilo hablaba de relaciones importantes y de cómo a través de esas relaciones el reino de Dios se construye. si tú valoras esas relaciones, si para ti son importantes esas relaciones, entonces empieza a ejercitar este principio más intensamente en tu vida, el principio de la gratitud. Da gracias. ¿Hace cuánto que no llegas con tu pastor, por ejemplo, y le dices: pastor, hermano, quiero decirle muchas gracias por cubrirme espiritualmente? A lo mejor nunca se lo has dicho. O decirle: muchas gracias, ahí les va esta, muchas gracias por darme el privilegio de servirlo. ¿Cómo ves? Si le dices eso, te vas a tener que esperar un rato para que se recupere del desmayo que le va a dar, de la impresión que le va a dar. Pero te aseguro, te lo puedo asegurar, que si tú usas esas palabras, estás usando una llave poderosa y estás entrando, y esa relación va a entrar en una dimensión que nunca antes pensaste que podía experimentarse. Así es que entrad por sus puertas con... Vuelvo a repetir, no dice entrad por sus puertas con peticiones. Y sin embargo, muchas veces nosotros cuando venimos delante del Señor, decimos: Señor, ¿y qué es lo primeritito que decimos? Te pido. ¿No es cierto? Pareciera que esas tres palabras van siempre juntas: Señor, te pido. Pero no. Dice entrad por sus puertas con acción de gracias. Por eso, lo primero que tú debes de cultivar es un corazón agradecido. Y para cultivar un corazón agradecido es necesario, número uno, recordar; número dos, meditar; número tres, valorar; y número cuatro, expresar. Si tú quieres tener un corazón agradecido, es necesario que tú hagas estas cuatro cosas: número uno, que recuerdes; número dos, que medites; número tres, que valores; y número cuatro, que expreses. Si tú comienzas recordando lo que el Señor ha hecho a tu favor, entonces vas a poder meditarlo y valorarlo. Muchos de ustedes saben que se ha filmado una película acerca de la pasión de Jesús, dirigida por Mel Gibson, producida por Mel Gibson, y que será estrenada, Dios mediante, en unos cuantos meses más. Y a mí me llama mucho la atención que es una película que ha sido producida en Hollywood por una persona que no relacionamos necesariamente como un líder religioso. Lo consideramos un buen actor, pero ninguno de nosotros hubiera pensado que una persona tan relacionada con Hollywood iba a estar dispuesto a invertir toda su fortuna y a jugarse su carrera literalmente por producir una película que fuera tan impactante con respecto al sacrificio de Jesús en la cruz. Y no sé si así se va a quedar o van a editarla con el propósito de hacerla disponible a una mayor audiencia, pero la última noticia que yo escuché es que era una película de clasificación R, no porque tuviera ni una sola escena inmoral, ni porque tuviera palabras obscenas, sino simple y sencillamente porque las escenas de la crucifixión son tan brutales y tan gráficas que no es apta para ser vista por un niño, ni siquiera por un adolescente. Y cuando yo escuché eso, me puse a pensar cuán tremenda es la descripción del profeta de Isaías cuando dice: y como que escondimos de él el rostro. ¿Has visto alguna vez alguna imagen tan fuerte que volteas el rostro porque no quieres seguir mirando aquello tan violento? pues esa fue la obra de Jesús en la cruz por ti y por mí. Como que escondimos de Él el rostro. Yo quiero decirte una cosa: si hay algo que nunca se nos puede olvidar, fue el precio que fue pagado por nosotros. Y gracias a Dios por gente como Mel Gibson, que el Espíritu Santo inquietó para hacer una película que vamos a poder verla con nuestros propios ojos, y a lo mejor nos vamos a quedar sentados allí, pegados en nuestro asiento, derramando lágrimas, porque estamos siendo recordados de aquello que fue hecho a nuestro favor. El justo muriendo por los injustos. Por eso dice la palabra: no olvides, no olvides, no olvides. El que se olvida, dilo conmigo, el que se olvida se hace ingrato. Otra vez dilo: el que se olvida se hace ingrato. La siguiente, por favor, Memo. Número dos: no solamente entramos por las puertas con acción de gracias, sino que avanzamos por sus atrios con alabanza. Avanzamos por sus atrios con alabanza. Di conmigo: yo avanzo con alabanza. Otra vez dilo: yo avanzo con alabanza. Es tremendo que la acción de gracias es como una llave que abre la puerta, pero también es importante que entendamos que la alabanza es lo que nos acerca. Fíjate bien lo que estoy diciendo: la alabanza es lo que nos acerca. Ahora, hay una diferencia entre lisonja y alabanza. Y nuevamente, si lo vemos desde la perspectiva de las relaciones interpersonales, necesitamos entender la diferencia entre lisonja y alabanza. La palabra de Dios dice: el que lisonjea a su prójimo, red tiende delante de sus pasos. Y por cierto, un paréntesis muy, muy breve. De un tiempo para acá yo he estado más y más y más inquieto con el tema de los autógrafos y de las fotos y de todo ese tipo de situaciones, porque llega un momento en el que ya no existe ni siquiera el deseo de conversar contigo, de acercarse, de decir: ¿sabes qué? Yo quiero aprender, yo quiero abrir mi corazón a lo que Dios te ha dado. Lo único que a veces busca la gente es decir: mira, me tomé una foto con Danilo, me tomé una foto con Marco. Y literalmente he estado en muchos lugares donde la gente me empuja, dice: a ver, hermano, hágase para acá, y me jala. A ver, una foto. Y miren, no me malentiendan, por favor, porque mi propósito al compartir esto, yo sé que corro el riesgo de caerles gordo, aunque está difícil porque no estoy, pero corro el riesgo de caer gordo al decir estas cosas. Sin embargo, siento que es mi responsabilidad decirlo. Yo creo que Dios nos quiere llevar a una dimensión en la que estamos entendiendo que ni somos artistas, ni somos personas que Dios nos ha puesto donde nos ha puesto para que entonces haya un reconocimiento a nivel humano, ni para que disfrutemos nosotros de eso, sino simplemente somos portadores de una unción y de una gracia que Él nos ha dado, y así como de gracia hemos recibido, de gracia tenemos que dar. ¿Pero por qué te digo esto? Porque hay una diferencia entre la lisonja y la alabanza. Hay una diferencia entre decir algo con el propósito de influenciar a esa persona para que me beneficie a mí, y decir algo simplemente porque quiero bendecirlo. Lo voy a repetir. Hay una diferencia entre decir una palabra a una persona que aparentemente yo lo estoy alabando, pero en realidad mi propósito es influenciarlo para que me beneficie. En otras palabras, yo le digo cuán maravilloso es Él para que entonces piense de mí como una buena persona, y cuando yo le pida algo o cuando yo me acerque, entonces me favorezca a mí. Eso es lisonjear. Lisonjear es tener tu propia agenda, y por esa agenda estás dispuesto a lo que sea. Mientras que alabanza es simplemente ofrecer palabras de bendición sin esperar nada a cambio. Entonces, ¿qué es alabanza? Alabanza es nuestra respuesta a sus atributos. Así como la acción de gracias es nuestra respuesta a sus obras, la alabanza es nuestra respuesta a sus atributos. ¿Cuáles son algunos de los atributos de Dios? Él es santo, Él es digno, Él es bueno, Él es fiel, Él es justo. Y podríamos nombrar muchísimos más de los atributos de Dios, ¿no es cierto? ¿Cuál otro se les ocurre que no está allí de los atributos de Dios? ¿Verdadero? ¿Bondadoso? ¿Misericordioso? ¿Qué más? ¿Poderoso? ¿Omnisciente? ¿Omnipresente? ¿Cuántos atributos hay? Y la alabanza básicamente tiene que ver con enfocarnos en los atributos del carácter de Dios y expresar y declarar lo que nosotros pensamos de esos atributos. Por eso es que el proceso de alabanza requiere de estas cuatro cosas. Número uno, requiere de observar. Número dos, de reconocer. Número tres, de apreciar. Y número cuatro, de declarar. El proceso de alabanza necesita comenzar con una observación. A mí me llama mucho la atención el pasaje de Isaías capítulo 6, donde dice el profeta: en el año en el que murió el rey Usías, me platicaron acerca del Señor. ¿Dice así? No. En el año en el que murió el rey Usías, vi yo al Señor, dice Isaías capítulo 6. En el año en el que murió el rey Usías, vi yo al Señor. O sea que se necesita observar algo para poder alabarlo. Y la razón, escúchenme lo que voy a decir, sobre todo los que tienen el privilegio de guiar a congregaciones en alabanza. ¿Por qué es que muchas veces estamos nosotros al frente de una congregación y estamos tratando de animar al pueblo de Dios a alabar al Señor, y parece que no hay mucha respuesta, parece que hay una cierta pasividad o indiferencia? ¿Sabes por qué la gente es pasiva? Porque hasta ese punto tú no les has ayudado a ver al Señor. Y como no lo han visto, por eso no responden. Porque la alabanza requiere de observar. He puesto muchas veces este ejemplo, y sin embargo lo voy a decir esta noche una vez más, porque es un ejemplo muy ilustrativo y muy, muy práctico. A mi hijo le gustan mucho los autos deportivos, le gustan los Ferraris. Y en una ocasión, en un viaje que hicimos, pasamos por la calle y había una agencia de autos Ferrari. Nos detuvimos, entramos a la sala de exhibición, y mi hijo, por varios minutos, lo único que hacía era esto. ¿Qué es lo que él estaba haciendo? Observando. Y después de haber observado, él reconoció. ¿Qué fue lo que reconoció? Que ese auto que estaba allí tenía características que lo hacían especial. Reconocía que era diferente al auto en el cual habíamos llegado a ese lugar. Reconocía que era una pieza de ingeniería extraordinaria. Número tres, empezó a apreciarlo. Le pasaba la mano encima, lo apreciaba, luego miraba las líneas del auto. Yo me paré junto a él, donde está el sticker en la ventana donde dice el precio. Yo dije: esta gente aprecia realmente lo que hace. porque decía, no me acuerdo exactamente, pero eran como 200,000 dólares. Y finalmente, número 4, declaró su alabanza. Entonces mi hijo, después de haber observado, reconocido y apreciado, abrió su boca y dijo: wow, wow. Y no dejaba de decir wow. Y ese día yo aprendí que la verdadera alabanza es la más sencilla expresión que responde a lo que está mirando, responde a lo que está viendo. Entonces, ¿por qué una congregación no se entusiasma en alabar a su Dios? ¿Sabes por qué? Porque no lo están viendo. Y como no lo están viendo, por eso están así. Es tan sencillo. No está mi esposa por ahí, ¿verdad? ¿No ha venido? ¿Sí? Pero estaba en la habitación. Bueno, ven, Eduardo, ayúdame. Como no está mi esposa, tú ayúdame. Imagínense que yo estoy esperando a mi esposa y ella se está acercando de ese lado, pero yo estoy así, no la he visto. Realmente no puedo yo responder a ella si no la he visto. Pero si yo me doy la vuelta y la miro, ¡hey! ¿Cómo está? Y respondo porque la he visto. Muchas gracias. Yo recuerdo cuando la primera vez que ella me cautivó en el grupo de jóvenes en la Ciudad de México. Y empezamos a tener una amistad y a conversar y nos quedábamos de ver en el grupo, en la reunión del sábado por la tarde. Y yo llegaba a la reunión y estaba yo involucrado sirviendo en el grupo y me paraba hasta adelante y empezaba la alabanza y estaba yo cantando, pero cantaba al Señor y al mismo tiempo mirando a ver si ya había llegado o no. A veces se retrasaba un poco y estaba yo alabando, adorando, levantando mis manos. Y realmente me trataba yo de concentrar en lo que estaba haciendo, pero al mismo tiempo tenía un anhelo de verla. Y qué tremendo era cuando yo estaba con mis manos levantadas y volteaba y finalmente ella ahí en la puerta. Y yo la veía. ¡Oh! Y de pronto toda mi actitud cambiaba. Y me convertía en un hombre tremendamente espiritual. ¿Por qué? Por algo que había visto. ¿Sabes que lo que tú ves te afecta, te impacta, te transforma, te cambia? Las cosas que tú miras. Y es por eso, y aquí quiero decir algo muy, muy práctico. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado con nuestros ojos. Y es por eso que nunca antes en toda la historia había habido una generación que tenga un desafío más fuerte por conservar la pureza de sus ojos como esta generación. Nunca antes en toda la historia había habido otra generación tan desafiada a mantener sus ojos puros que esta generación. Y hay una razón por la cual el enemigo de nuestra alma busca a toda costa contaminar nuestros ojos y busca influenciar nuestra vista. Y es que si él logra cautivar nuestros ojos. Aquello en lo cual nosotros fijamos nuestra vista se convierte en el objeto de nuestra alabanza y en el objeto de nuestro afecto. De tal manera que si tú has venido aquí y estás batallando con una adicción a causa de que has descuidado tus ojos, lo último que quiero yo hacer aquí es traer sobre ti un sentimiento de culpa. Eso ya lo traes contigo. Ya no necesitas que nadie te lo eche encima. El propósito de cada una de estas sesiones es que podamos llegar a un punto en el que venimos delante del Señor, nos presentamos delante de Él y que nuestros ojos se redireccionen a Él y lo empecemos a ver tal y como Él es. Y cuando yo lo veo tal y como Él es y empiezo a entender su carácter y su naturaleza, como decía Eduardo al principio, Moisés dijo: Señor, muéstrame tu gloria. Y cuando el Señor le mostró su gloria en Éxodo 34, dice la Escritura que el Señor se presentó delante de Moisés y le dijo: yo soy el Señor, Dios tierno y misericordioso, lento para la ira. Y empezó a hablarle de quién era Él y de cómo era su carácter. Y cuando tú empiezas a mirar al Señor y empiezas a entender que Él es misericordioso, que es bondadoso, ¿sabes qué sucede? Que en tu corazón vuelves a tener la esperanza de que es posible ser libre. En tu corazón vuelves a tener la esperanza de que es posible ser santificado, de que es posible caminar en una absoluta pureza. Llega un punto en el que pierdes esa esperanza y dices: Señor, es que lo he tratado, me he esforzado y me he frustrado. Pero cuando levantas tus ojos y empiezas a ver al Señor y empiezas a conocer su carácter tal y como Él es, entonces recuperas esa esperanza. Por eso la alabanza requiere de que tú, número uno, primero observes y que ayudes a la congregación a mirarle al Señor. Y si tú ayudas a la gente a ver al Señor, a mirarlo a Él exaltado, ellos van a alabar. Por eso es que más que nunca tenemos que ser muy cuidadosos con el tipo de canciones que cantamos. No vayan a malentender lo que voy a decir, pero como este es un retiro en el que podemos ser un poco más abiertos, déjenme ponerles un ejemplo de lo que estoy diciendo. Visité una congregación tiempo atrás y como por media hora más o menos estaban cantando el mismo canto una y otra vez. Y es un canto alegre, es un canto que en lo personal me gusta, pero no es alabanza. Y los cantos que no son alabanza no deberían de tener un lugar tan prominente en un culto al Señor. Por cierto, ¿por qué usamos a veces la palabra culto? Pues porque es precisamente un culto a Dios. Estamos ofreciendo a Él culto, rindiendo culto a Él. ¿Por qué se dice servicio? Pues porque lo estamos sirviendo a Él. Entonces, en esta congregación estaban duro y dale: esas montañas se moverán, se moverán, se moverán, esas montañas se moverán, se moverán. Y es un canto, vuelvo a insistir, a mí me gusta. No me malentiendan, no estoy menospreciando, ni juzgando, ni criticando. Es una ilustración. Y después, como de media hora, el líder de alabanza dice: wow, pues ahora sí sentémonos, porque este tiempo de alabanza estuvo tremendo. Y yo pensé: bueno, nos alegramos, pero yo no le llamaría a eso un tiempo de alabanza. Y resulta que estamos cantando muchas canciones que en realidad no se enfocan en los atributos de nuestro Dios. Y por lo tanto, después de un rato, la gente pierde el interés, porque no se fascinan, ni dicen, wow, qué increíble es el Dios a quien nosotros cantamos y servimos. Así es que piensa por unos momentos cuáles son los cantos que más te gusta cantar y por qué. ¿Solamente por el ritmo, por la música pegajosa, porque es un canto muy alegre y que, uy, es que ese, con ese canto se prende la congre? Bueno, pero realmente es alabanza, realmente estás levantando tus ojos, observando, reconociendo, apreciando y declarando tu alabanza. La siguiente memo, por favor. Y número tres, llegar ante el trono con adoración. Llegar ante el trono con adoración. Salmo 95:6 dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Ahora, ¿qué es adoración? Dijimos que alabanza era nuestra respuesta ¿a qué? A sus obras. Acción de gracias. Acción de gracias, nuestra respuesta a sus obras. Alabanza, nuestra respuesta a sus atributos. Y adoración es nuestra respuesta a su presencia. Yo sé que a lo mejor estoy simplificando demasiado un tema tan increíblemente vasto en la escritura, pero por eso les dije al principio, estoy levantando la pelota, ¿ok? Y estoy diciendo, esto se llama pelota de fútbol. Eso no quiere decir que eso es todo lo que existe en el juego, pero es un fundamento importante. La adoración es nuestra respuesta a su presencia. En la verdadera adoración, si tú estudias la escritura, siempre vas a ver que en la verdadera adoración hay obediencia, sumisión, entrega, rendición y sacrificio. Obediencia, sumisión, entrega, rendición y sacrificio. Estoy seguro que la mayoría de ustedes ha escuchado, conoce, que la primera ocurrencia de la palabra adoración en toda la Biblia sucede en Génesis 22. Aquella historia en la cual Abraham se dirige al monte Moriah para sacrificar a su hijo Isaac. Él obedece la instrucción de Dios, prepara la leña, prepara el cuchillo, le dice a Isaac, vamos a adorar al Señor, se lleva a unos criados con él, y cuando ya estaban cerca del monte, le dice a los criados, quédense ustedes aquí, el muchacho y yo vamos a ir al monte y vamos a adorar al Señor. Y por primera vez se escribe en todo el registro bíblico la palabra adorar. Y hay algo que se llama la ley de la primera mención, que quiere decir que cuando tú por primera vez ves una palabra en la Biblia, que generalmente ocurre en el Génesis siempre, el libro de los orígenes, cuando tú encuentras por primera vez una palabra en toda la Biblia, es la primera mención de esa palabra, que debes de tener mucho cuidado en descubrir cuáles son los elementos importantes alrededor de esa historia, porque si esa palabra se emplea en ese contexto, entonces eso determinará su enfoque en el resto de la escritura. En esa historia, en ese relato, Abraham llevaba probablemente en sus espaldas un costal de leña. No llevaba cargando un Korg o un Yamaha. Vamos, hijo, vamos a adorar, tráete el Yamaha. Más bien lo que traía cargando en sus espaldas era un costal de leña para ofrecer el sacrificio. Entonces, La verdadera adoración es obediencia. La verdadera adoración es sumisión, entrega, rendición, sacrificio. No es cantar. La siguiente. Y en el proceso de adoración hay cuatro cosas que son muy, muy importantes. Número uno, percibir. Número dos, abrir. Número tres, exponer. Y número cuatro, entregar. Percibir, abrir, exponer y entregar.